4299-1623 o vía mail a contacto@hablemosdelogistica.com o por internet en nuestra página www.hablemosdelogistica.com.
¿Sabes, Fabio, que en el Clarín Pymes, que salió esta semana, hay, como todos los números de Clarín Pymes, negocios para armar, un suplemento que habla de negocios que se pueden hacer pequeños empresarios, y hay uno referido a empresa de fletes, y bueno, toman nuestro portal, www.webpicking.com, como una fuente de información. Así que bueno, agradecemos a la gente de Clarín Pymes por usar la información que nosotros suministramos en la web.
Bueno, yo tengo mensajes. Tengo mensajes de Carlos Muñagurria, de la Fundación Vida de Esperanza, que estuvo escuchando nuestro programa, y nos cuenta que en la institución de él hace 17 años que, bueno, hace microemprendimientos para chicos de la calle, y tenían uno que era con el tema de cajas vacías, y lo que hacían era reutilizar las mismas, y que antes se las vendía a un distribuidor, el que se lo vendía a su vez a empresas logísticas, pero bueno, este negocio lamentablemente no continuó, y quieren seguir haciendo lo mismo. Bueno, nos piden ayuda para trabajar sobre esto, así que bueno, lo...
Sí, vos sabés que yo estuve charlando por teléfono con Carlos Muñagurria, me contó un poco más cómo era el asunto, y realmente ellos han armado toda una
logística
inversa de recolección de cajas en muy buen estado, que por ejemplo utilizan laboratorios o empresas de electrónica que reciben mercadería y liberan las cajas y están en perfectas condiciones. Y en vez de hacer lo que uno tradicionalmente ve en la calle, que hacen los cartoneros, que es aplastarlas para convertirlas
para
reconvertirlas en papel para reutilizar, ellos reutilizan la caja, recuperan la caja y la entregan a empresas de logística o otras empresas que necesitan embalajes sanos. Así que vamos a charlar un poquito más adelante en profundidad con ellos, porque es un proyecto muy interesante y han sacado muchos chicos de la calle con esta,
bueno,
con esta tarea.
Juan Campana, establecimiento CH, quiere saber, bueno, por qué las secciones 1 y 3 de la ley 24.449.95, esto es de Argentina, de tránsito y seguridad vial. A veces los operadores logísticos no la cumplen.
Bueno, también estuve conversando con Juan telefónicamente. Él se refiere específicamente a los pernos que sostienen los contenedores en los remolques, que deben cumplir una cantidad de normas, que la fábrica que él tiene los fabrica de esa manera. Pero muchas veces la gente, por ahorrar, entre comillas, utiliza trabas que no son no cumplen con las normas, o son importadas, o son más baratas.
No, y en Argentina tenemos malos antecedentes porque las ataban con cadenas y después, claro, terminaban incrustadas contra un puente, ¿no?
Entonces, al no cumplir con la norma, bueno, se producen los terribles accidentes donde los contenedores caen y aplastan autos y demás. Así, bueno, que vamos a hablar con Juan también en profundidad un poquito más adelante sobre este tema.
Bueno, y el último de Nelson Fajardo, es de la Agencia Logística de Fuerzas Militares de Colombia. Mira vos, jefe de grupo. Bueno, además de agradecernos por los temas que nosotros tocamos, que le interesan mucho, nos pide el favor si pueden enviar una guía para montar el manual logístico de bodegas de alimentos. Gracias por colaborar y apoyo. Bueno,
vamos
hablaremos
a ver
qué podemos hacer. Va a haber un programa sobre alimentos. Así
sobre
que
logística de alimentos. Y hablando de contenedores, embalajes, empaques,
packaging,
y todas estas cosas, y remontándonos un poquito al programa anterior donde tuvimos a la gente del INTI contándonos sus experimentos y sus recomendaciones para el packaging, hoy nos hemos comunicado con la gente de Raypack SRL, que es una empresa especializada en el tema de packaging, más que packaging, empaque y acondicionamiento de carga. Así que bueno, tenemos en línea a Eric Miller, socio gerente de Raypack, y Fernando Bresanello, y bueno, los saludo. Rodolfo Fiadone, buenas tardes.
Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Eric.
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
Muy bien, excelente.
¿Definí bien la función de Raypack? Contanos bien qué es lo que hace la empresa.
Sí, nuestra empresa está especializada en embalaje de transporte y en métodos para el trincado de la carga. Nosotros nos definimos como que somos la interfase entre el mundo del packaging y el mundo de la logística. O sea, cuando todo está embalado, cuando todo se termina de embalar para el transporte y se transforma ya en una carga, damos la última mano al embalaje y brindamos elementos para que esa carga no se mueva en ningún método de transporte.
¿Qué es el trincado?
El trincado es fijar la carga en su lugar para que no se mueva. No, para hablar de la cosa más actualizada, es el contenedor. El contenedor es una gran caja metálica que se le llena con cajones, tambores o pallets.
O bolsas o...
Lo que sea, ¿no es cierto? El cual, bultos, digamos.
Sí.
Es bastante frecuente en una playa de carga ver que alguien agarra un pallet de estos, un bulto de 1200 kilos, lo sacude o lo trata de sacudir y dice, esto ni loco se mueve. Pero cuando ese bulto de más de una tonelada entra en un contenedor y se ve expuesto a los movimientos propios del transporte, sea ferrocarril, camión o buque, ese pallet puede moverse con bastante facilidad dentro del contenedor. Hay que inmovilizarlo, hay que trincarlo. Y existen diferentes productos y diferentes métodos que pueden, digamos, soportar las fuerzas que se desatan durante ese transporte.
Ajá. Ahora, yo me imagino que, por ejemplo, yo tengo una mercadería que despacho a algún determinado país. Supongo que podré amarrar esa mercadería al contenedor mediante maderas, clavos, alambres. ¿De eso se trata?
Sí, todo está bienvenido en la medida que conozcas las resistencias de esos clavos y maderas.
Ajá, o sea que ya entramos en un problema más complicado.
Claro, o sea, para un ejemplo muy gráfico y muy fácil de entender es imaginarse un contenedor en la cubierta de un barco. De hecho, si ven un barco de contenedores, son muchas filas de contenedores que hay arriba. Ese barco está sometido a muchísimos movimientos en las tres direcciones, pero supongamos por un momento que sube una ola, que la proa del barco sube la ola. En ese movimiento hay una aceleración. Cuando hay una aceleración hay una fuerza.
Cuando sube, ¿qué querés decir?
Cuando
sube.
La proa del barco sube la ola en plena mar.
Sí.
¿Sí?
Me refiero, discúlpame Eric, yo, porque quiero orientar un poquito al oyente. Puede subir muchos metros, a eso me refiero.
No, pueden ser varios metros, pero no importa tanto la altura.
Ajá.
Sino la velocidad con que lo sube. Es como cuando vos estás en un ascensor y el ascensor arranca. Vos del movimiento cero sentís una aceleración que
claro.
Se aprieta contra el fondo del ascensor, ¿verdad?
Claro.
De la misma manera, el pallet o la carga que está en el contenedor aprieta más contra el fondo del contenedor. Yendo a un término más técnico, puede llegar a pesar al doble. ¿Sí? Entonces, si el embalaje está calculado por el peso del producto nada más y no prevé que su peso puede multiplicarse por dos, puede dar un destrozo adentro.
Claro.
A la inversa, cuando esa misma proa del barco, proa es la parte delantera del barco, ¿no es cierto?, descienda la ola, lo puede hacer con una velocidad lo suficientemente grande como para compensar la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el peso de todo lo que está dentro
queda en el aire.
Un instante brevísimo, se reduce a cero y la mercadería que está en el contenedor puede flotar en el aire. Que no pasa nada cuando flota, pasa que cuando se cae.
Cuando vuelva a tomar contacto con el piso. Claro.
Bueno, todos esos movimientos, esas variaciones que pueden suceder dentro de un contenedor, lo podés compensar con sistemas de trincado cuya resistencia se conoce y donde puedes calcular cuántos de esos elementos necesitas. Que es difícil hacerlo con nudos o sogas o clavos.
Claro.
Necesitas elementos un poco más confiables, ¿no es cierto?
Claro, bueno, y ustedes son de alguna manera especialistas en hacer ese tipo de cálculos,
bueno,
y recomendaciones.
Nosotros vendemos una gran variedad de productos, una para cada aplicación o para cada tipo de mercadería, pero además damos el asesoramiento un poquito más amplio de lo que estoy pudiendo dar en este momento.
Claro. Ahora, ¿qué pasa si uno no toma esas precauciones? Bueno, ya explicaste, la mercadería se mueve, pero algunas veces hemos conversado y nos dabas tu perspectiva de lo que le pasa a la empresa como exportador frente al mercado después, al no tomar estas precauciones, ¿no? Cuando la mercadería llega en malas condiciones.
El riesgo de no hacer bien las cosas es que tu carga llega destrozada o en malas condiciones, con roturas parciales o totales a destino, y de eso se va a dar cuenta tu cliente en el exterior cuando abra las puertas del contenedor.
Uh-huh.
No es raro encontrarse allí con sorpresas de todo tipo, ¿no? Desde que encontrarse envases rotos, pallets corridos y con carga aplastada en la parte inferior. Si se trata de líquidos, de baldes, pueden estar rotos y los líquidos derramados por todo el contenedor. Puede suceder que al abrir las puertas, toda la carga está deslizada, está apoyada contra la puerta, y en ese momento el operario que abre la puerta puede recibir una parte de la carga en la cabeza. No es raro que hayan accidentes personales.
Uh-huh.
Y en última instancia, cuando se trata de cargas muy pesadas, vamos a el caso de productos siderúrgicos, a máquinas, a caños, que inclusive rompen la puerta del contenedor, entonces ya mucho antes de que la carga llegue a destino, por la deformación del contenedor, estás viendo que ahí adentro hubo un destrozo importante.
Claro.
Eric, la semana pasada tuvimos la oportunidad de charlar con Escobar de CREAPAC en Colombia.
Sí.
Y él nos comentaba que muchas veces las empresas venían una vez que, después que había sucedido el problema, es decir, cuando tenían el problema con la carga y ya se había roto, venían después, es decir,
a buscar ayuda,
es decir, que no hay una planificación de alguna manera preventiva, sino correctiva. En tu caso, ¿vos ves que es así? ¿Las empresas vienen después del problema o antes?
Mira, hay empresas y empresas. Hay empresas donde hay una clara política de calidad y de responsabilidad, y ellos buscan preverse. Y hay otras empresas que, bueno, han tenido suerte o no conocen y siguen con el tema, y si nosotros vamos y ofrecemos nuestro servicio, dicen, no, mira, piba, hace 3 años que estamos haciendo esto y no nos pasó nada.
Claro.
Que es como cuando vos tenés una casa de madera y te va a ver la gente segura y dice, hace 3 años que lo tengo y nunca tuvo un incendio. Bueno, tuviste suerte. Pero cuánto más te va a valer la suerte. O sea, en el caso de las empresas del segundo tipo que menciono, nuestro mejor vendedor es lamentablemente cuando hay una tragedia,
cuando pasa el problema y vuelve,
ahí es donde nos vuelven a llamar para tal o cual cosa. Una tercera traba que es muy importante,
Eric, perdón, te interrumpo un momentito, nos das un cortecito y nos contás la tercera traba.
¿Cómo no?
Desde Buenos Aires, para todo el mundo, Radio Palermo.
Muy bien, Fabio, antes que Eric Miller, socio gerente de RAIPAC, nos cuente la tercera cuestión, vamos a nuestra sección de saludos especiales, que ya se ha convertido en una especie de hito de este último bloque. Vamos a saludar a Gustavo Novillo, a quien ya saludamos en su momento en el primer programa.
El padrino de nuestro programa.
Gustavo cumple años hoy, así que le deseamos
y que nos siga cumpliendo.
Un feliz cumpleaños. Y bueno, como ya hemos comentado alguna vez, Gustavo es de alguna manera el que nos forzó a,
que nos empujó
a hacer este programa. Así que si lo disfrutan es por él, y si lo padecen es por él.
Despedamos el teléfono.
Bueno, seguimos con Eric.
Acá estoy.
Adelante.
Bueno, el tercer tema que hay que tener muy en cuenta, que pasa en muchas empresas, es tener en cuenta el costo a priori. Y a eso le llamo lo siguiente. Si hay una consulta, sea por iniciativa de la empresa o porque nosotros salimos a promocionar nuestros productos, obviamente los artículos de trincado tienen un costo. Un costo puede ser desde 10, 50, 100 o $200 por contenedor. Depende un poco de la carga y de lo que necesita. Y es un costo real y alguien tiene que firmar para comprar esto.
Uh-huh.
Si vos no haces ese costo o esa inversión para tu producto llega, pero sucede luego un destrozo, la responsabilidad de ese destrozo está más difuso.
Uh-huh.
No hay nadie, en principio, directamente responsable que tenga que firmar por eso. Por eso que sucede tantas veces, o sea, ese destrozo pasa un poco dentro de los costos ocultos, aunque sea obviamente muchísimo mayor, porque no solamente el destrozo de la mercadería que hay que enviar de nuevo o hacer la nota de crédito, hay que hacer llamada por teléfono, a veces hay que viajar, a veces se pierde el cliente, etcétera, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, ese costo de destrozo es indudablemente mucho mayor, pero no es clara responsabilidad de una persona. Es más, puede provocar litigio de todo tipo entre la empresa, el transportista, etcétera. Pero la compra, para evitar todo eso, que sería un valor ínfimo en relación al costo, necesita la firma de alguien.
Claro.
Y eso es una cuestión de cultura, que no siempre se encuentra una persona responsable que preventivamente lo firma.
Uh-huh.
Nosotros siempre decimos, señores, primero cuiden la calidad, dedíquenle al embalaje y al trincado de los productos la misma importancia que le han dado a la elaboración de su producto hecho con mucho cariño y calidad.
Uh-huh.
El mensaje es, no le estropeen en el último momento.
Claro, por ahorrar
la
unos centavos.
La última etapa, mientras que todavía sigue siendo propiedad de la empresa que lo elaboró, hagan ese toquecito completo también.
Claro. Bueno, Eric, ha sido muy claro. Y bueno, ¿cómo hace la gente para comunicarse con Raipack?
Y nos llama por teléfono o visita nuestro sitio,
uh-huh,
donde también tratamos de explicar las diferentes aplicaciones.
Y hay varios ejemplos de ejemplos de cosas bien hechas y mal hechas en el sitio de Raipack. ¿Cómo es el sitio?
El sitio es www.raipack.net.
Muy bien.
Raipack es R-A-Y-P-A-C.
R-A-Y-P-A-C.
.net.
Bueno, Eric, te agradecemos la participación y bueno, más adelante seguiremos conversando de estos temas, ¿te parece?
Con mucho gusto, y yo estuve escuchando un poquito el programa y realmente viene muy lindo.
Bueno, te agradezco. Porque estuvimos conversando con Eric Miller, socio gerente de Raipack SRL.